¿Cómo atardeció?
De primera y mejorando, ¿y vos?
Bien, acá con José Rojas estamos hablando y bueno, queríamos hablar un poco de educación también, ministro.
Con mucho gusto. ¿Cómo andan por ahí?
Bien, ¿vos cómo andás, José? Contale.
Bien, excelente. Queremos saber más o menos qué gestiones estás haciendo. Vos sabés, ministro, ayer estábamos conversando con la gente, con estudiantes de los colegios técnicos. Se sienten un tanto desprotegidos, abandonados, porque ellos sí quieren hacer pruebas presenciales, porque es la única manera que aprenden, digamos, por la forma misma que tiene su sistema educativo. ¿Hay algunas recetas que se le puedan plantear para tratar de recuperar? Ellos no quieren perder ya este año, como ya lo perdieron el año pasado, y necesitan una respuesta del Ministerio de Educación. ¿Hay algún plan para el sector técnico de la educación media?
Sí, nosotros tampoco queremos, sin duda, José Javier, que ningún niño, niña ni adolescente pierda más tiempo dentro de su desarrollo humano y dentro de su desarrollo educativo. El año 2020 fue un año muy duro para todos, para el sistema educativo en América Latina. Según los estudios que hizo el Banco Mundial, fue un año en el cual se perdió más de un año de desarrollo educativo, ¿verdad? Es importantísimo que volvamos a clases lo antes posible. De hecho, los colegios privados están desarrollando clases respetando el protocolo sanitario. Hay muchas escuelas públicas que también lo están haciendo. Y el problema que tiene el Colegio Técnico Nacional, el CTN, con quienes nos reunimos la semana pasada, cuando el Centro Estudiante del Colegio nos pidió una audiencia, le dimos la audiencia, nos reunimos con ellos, con los padres, invitamos al director también del colegio. Planteamos la problemática que ellos tienen para tratar de encontrar una alternativa de solución. Ayer, después de la manifestación que ellos hicieron, tomamos conocimiento de que dentro de la comunidad educativa ellos no pudieron resolver y por lo tanto la viceministra les recibió y estamos trabajando en una alternativa de solución. ¿Cuál es la alternativa de solución? Y es obligar a que las clases, por lo menos las prácticas, se desarrollen. Ahora, esa es una decisión que hay que tomarla realmente analizando todo el escenario, porque como nosotros desde el Ministerio de Educación, o yo como ministro, puedo obligarle a un padre a que envíe en un escenario de pandemia, en un escenario que todavía la situación epidemiológica está complicada en el Paraguay, ¿cómo puedo obligarle a ese padre que tiene miedo que envíe a su hijo? Es por eso que nosotros estamos confiando en que las comunidades educativas pueden sentarse, ponerse de acuerdo y que podemos administrar nuestras libertades, los paraguayos, de manera responsable.
Ahora, ministro, pero aparentemente el problema no es tanto con los padres, sino con los docentes, que por lo menos una parte del gremio docente es que no quiere asumir todavía las clases presenciales, y la explicación que daban es la vía virtual no está dando los resultados que se pretenden. Y hay una división aparentemente en el gremio docente. Algunos quieren, otros no quieren, pero de esa manera no pueden trabajar los chicos. ¿Cuál es lo que yo pude haber entendido, pude entender en la conversación con los chicos? Es que el Ministerio de Educación sea una suerte de mediador entre los chicos y los docentes, de manera para convencerle para que estos puedan acudir a clases, y por lo menos en estas clases presenciales de las prácticas.
2020 la decisión fue suspender las clases. 2021, en base a un protocolo sanitario que se trabajó con el Ministerio de Salud, la lógica fue volver a clases armando burbujas de 15 alumnos, armaron 100.000 burbujas aproximadamente dentro de todo el sistema educativo. Y con eso, lo que nosotros vimos desde el inicio de clase en febrero es que no hubo contagio masivo y que la escuela es un lugar seguro, que podemos nosotros volver a clases. Lo que ocurrió en Semana Santa, cuando comenzaron a crecer la cantidad de contagios en todo el país, es que el gobierno cerró varias actividades. Y después de Semana Santa, como la cantidad de contagios no disminuyó, la recomendación desde el Ministerio de Educación y Ciencia fue que cada comunidad educativa, que cada comité educativo institucional de gestión de riesgo pueda reunirse y que puedan ellos definir si vuelven a clase o no. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que hay muchas comunidades educativas que dicen: nosotros queremos volver, sobre todo el sector privado. Dentro del sector público hay muchos lugares donde ellos dicen: no queremos volver. En algunos casos los padres nos dijeron: no queremos volver, pero en algunos casos nos dijeron que sí. sabemos que hay ciudades donde hay mayor cantidad de contagios y por lo tanto hay un poco más de miedo para poder volver a las aulas, y hay zonas en las cuales, sobre todo en la zona rural, hay muy poco contagio y también hay muy poca conectividad. Por lo tanto, en esos lugares es altamente recomendable que vuelvan. Pero la decisión de qué se hace en cada una de las 8.600 escuelas que tiene el ministerio a su cargo, la idea es que no sea solo el ministro de Asunción que tome la decisión, desconociendo las diferentes realidades que hay en las distintas zonas del país.
8.600 escuelas y colegios, ministro.
Sí, 8.600 escuelas. El ministerio tiene un poco más de 80.000 funcionarios, de los cuales 72.000 aproximadamente están desarrollando clases.
Hace pocos días entrevisté a una profesora del sector privado, claro, pero es docente, de arte sobre todo. Me decía, yo sé que muchos colegios privados, inclusive públicos, por una cuestión de optimización de recursos y demás, dejaron de lado el arte, pero el colegio en el que ella enseñaba decidieron seguir con esa materia. Pero el punto es el siguiente, contaba la emoción de sus alumnos cada vez que le tocaba a esa burbuja ir a presenciales, ministro. Y nos encontramos con los criterios científicos, las decisiones de los gremios, la postura de los padres, del propio ministerio, ante lo que los chicos quieren, ministro. ¿Cómo están manejando todo eso realmente?
Nosotros queremos que los chicos vuelvan a clase. Estamos trabajando con los docentes para que eso ocurra, pero no podemos obligar a un padre, te repito, a que lleve a su hijo a la escuela, ¿verdad? Por otro lado, lo que estamos haciendo es buscando que nuestros docentes se vacunen de manera prioritaria lo antes posible, entendiendo de que un país necesita proteger a su sistema educativo, porque es en este momento tener a los alumnos en clases significa que no sigan perdiendo clases. Los organismos internacionales comienzan a hablar de una generación perdida desde el punto de vista de que realmente hay un proceso que se perdió el año pasado y no se puede volver a perder. El Paraguay no puede darse el lujo de volver a retrasar el desarrollo de estos niños durante el 2021. Entonces tenemos que vacunar a nuestros docentes y tenemos que volver a clase lo antes posible, y estamos trabajando para que eso ocurra. En particular en las clases prácticas, vamos a trabajar los próximos 15 días para tratar de tener una respuesta para las clases prácticas de los colegios.
Cuando usted dice vacunar a los docentes, ¿eso fue razón de charla con el presidente de la República, con el ministro Borba, para que dentro de ese plan ya los docentes estén directamente y con los próximos lotes, o cómo viene la mano, ministro?
Sí, el presidente de la República también estaba sin duda preocupado por los niños, por el sistema educativo. Lo conversamos con el ministro Borba, lo conversamos con el presidente de la República y seguramente vamos a tener novedades con relación a la priorización en algún momento, pero yo quiero respetar el ámbito del Ministerio de Salud, que es el responsable del proceso de vacunación, y no adelantar nada en ese sentido.
Es decir, que los docentes sí podrían ser los próximos, ministro.
Y yo, como expresión de deseo, te puedo decir que sí, pero esa es una decisión que se va a tomar seguramente de manera consensuada, meditada y de manera responsable, y la decisión supongo que la va a anunciar el presidente de la República en su momento o en su defecto el ministro de Salud.
¿De qué dependería que se tome ya una determinación cuanto antes, ministro?
De la cantidad de vacunas y de la priorización de los sectores que tienen que ser vacunados en base a la situación sanitaria.
O sea, el Ministerio de Salud entonces tiene que dar ese visto bueno una vez que las vacunas estén acá.
Sin lugar a dudas.
Pero bueno, supongamos que hay lotes. Supongamos que ya llegaron los lotes o que van a llegar y hay confirmación de que hay disponibilidad, ampliando ya desde 60. ¿Hay compromiso de que la siguiente franja van a ser los docentes, ministro?
Me encanta que ustedes busquen quitarme una confirmación de algo que, como ya te dije, no lo puedo hacer.
Bueno, de eso se trata mi trabajo también, ministro. ¿Qué le voy a hacer? Tengo que buscar de diferentes formas.
No, está muy bien, yo también estoy tratando de hacer mi trabajo sin que después me genere algún problema con mi colega, el ministro de Salud.
Hoy ya respondió luego el ministro de Salud, no voy a responder,
pues respondió todo.
Y después respondió todo. Ministro, después nos contó todo.
Bueno, voy a tratar yo de no contar todo, sobre todo antes de que tenga autorización para hacerlo.
Ahora, ministro, pero solamente la llegada de vacunas, porque si es que la llegada de vacunas sería, digamos, un elemento importante, punto de inflexión, ¿significaría entonces que la determinación ya estaría tomada o también tendría que tomarse otras determinaciones como la elaboración de prioridades como se hicieron como los profesionales de blanco, ministro?
No, o sea, la conciencia dentro del gabinete del presidente de la República de lo importante que es vacunar a los docentes está instalada. El ministro de Salud y el presidente de la República y los demás miembros del gabinete saben la importancia de proteger a nuestros docentes para poder proteger el sistema educativo. A partir de ahí, la priorización de los docentes y el anuncio oficial de hacerlo va a depender del análisis de la situación epidemiológica, sobre todo analizando las distintas franjas etarias y los distintos grupos y la disponibilidad de vacuna, como les decía, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que hay una buena predisposición por parte de todo el equipo de salud de hacerlo, pero esa es una decisión sin duda muy importante, porque si decimos vamos a vacunar a los docentes, que son, si incluimos sistema privado, son cerca de 100.000 seguramente dentro del sistema escolar, vamos a dejar de vacunar en ese momento a seguramente algún otro segmento de la población. Entonces esa es una decisión que hay que tomar de manera muy responsable y midiendo el impacto que ella pueda generar.
No, claro, mire, yo creo que esas condiciones que están planteadas, que usted está planteando, ministro, ya están, porque imagínese, hasta hace una semana eran 162 o un poco más, un poco menos, de docentes que ya fallecieron. O sea, la primera línea ya está establecida. Por eso es que, por eso nomás le hacía la consulta de que qué más podría ocurrir o tenerse en cuenta para determinar que es una zona, una línea de riesgo que debe ser vacunada, y más aún cuando se trata de contacto con niños.
¿Ustedes tienen esa lista de los docentes?
No la tenemos, pero hay un relato de los gremios con quienes conversamos. No creo que no ocurra. No. ¿Usted no la tiene, ministro?
No. Pero de cualquier manera, a nosotros sin duda nos preocupa que muera un ciudadano paraguayo, sea docente o no. Esa es una preocupación creo que todos tenemos. Es importante proteger la vida, pero no solamente la vida, sino también la salud, inclusive la salud mental y el desarrollo intelectual y humano de nuestros niños. O sea, esos niños, como ustedes decían hace un rato, ese niño que vuelve a aula después de mucho tiempo, no haber visto a su compañero, que necesita poder, sobre todo en las edades más tempranas, poder socializar con sus compañeros, no solamente a través de un equipo tecnológico, si lo tuviera, también es muy importante. Entonces, nosotros tenemos que cuidar la vida, pero también es esencial cuidar la educación y la salud mental de nuestros niños. Entonces, nos preocupa que muera un ciudadano paraguayo, sin duda, y nos duele muchísimo, sea docente o no, y vamos a seguir trabajando en este proceso, tratar de que el sistema educativo no pare en el Paraguay.
Hay una cuestión que me preocupa, ministro, y sin sacar, digamos, sin restar a la importancia a todo lo que acaba de mencionar, pero a mí me llama la atención. Nosotros hemos conversado en varias ocasiones con Miguel Marecos de SINADI, donde decía que le iba a entregar o le entregará con científicamente comprobado de esa cantidad de docentes que ya falleció. O sea, me dice usted que no tiene. O sea, nunca le entregó, entonces.
No quisiera darte una respuesta sobre una situación hipotética, ¿verdad? Pero en cuanto me entregue, vamos a verificar y después de eso podemos hablar con tú.
Qué raro, porque dijo que ya entregó. Que iba a llegar o que llegó. O sea, algo raro pasa acá. Pero tengo que creerle, ministro, debo creerle que no tiene todavía. Tenemos que hacer la consulta de nuevo con la gente de los gremios.
Con mucho gusto. Pero de cualquier manera, independientemente a que sean 160 o sean dos, sin duda necesitamos proteger al sistema educativo, proteger a la vida de todos los paraguayos y proteger al desarrollo de ese niño a quien tenemos que poner en el centro de lo que hacemos, ¿verdad? Cuando ustedes se van a la radio a trabajar, también tienen una exposición y están teniendo muchas personas en distintos segmentos económicos del país, ¿verdad? Nosotros estamos preocupados por la vuelta a clases. Sabemos que todos los organismos internacionales, desde UNESCO, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, recomiendan la vuelta a clase, y eso se está dando en el mundo, se está dando de esa manera. De hecho, en el 2020, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación hizo un estudio en el cual encontró que en el 2020 estuvieron cerradas las escuelas en América Latina en 158 días. Sin embargo, en Paraguay tuvimos cerrado todo el año, ¿eh? Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos deben llevar a todos los paraguayos a pensar muy bien qué seguimos haciendo en las próximas semanas con relación a la vuelta a clases. Nosotros estamos preocupados porque, bueno, les repito, no quiero ser aburrido, pero me voy a quedar sobre el mismo eje. Necesitamos volver a clases.
Ministro, que tenga buena tarde, un gusto.
Un fuerte abrazo para usted, a las órdenes siempre.